Al presentarme a ustedes, ilustrísimos señores, autoridades, queridos amigos, en esta tribuna, y después de haber oído esta semblanza familiar que acaba de hacer Luis González Acebal, realmente me embarga, sinceramente, una pequeña emoción, porque no me esperaba este recorrido tradicional, sucinto, rápido y al mismo tiempo certero de la biografía familiar mía y de mi apellido, tan íntimamente ligada al Valle de Orotava. Evidentemente, yo desde hace muchísimo tiempo me siento vinculado al Valle y es raro el día, quizá la semana y el mes, en que no tenga alguna actividad más o menos directa o indirecta con esta comarca de la isla de Tenerife. Venir aquí es para mí como venir, aunque no he nacido en el valle, concretamente a mi tierra, a la tierra de mis antepasados, y entonces, pues, el encontrarme en esta sociedad tan ligada a mi apellido y de la que soy socio de honor y la que formalmente prometo ayudar en el futuro todo lo que esté en mi mano, ayudarla, es un gran honor y es para mí una satisfacción íntima. En este saludo yo quisiera hablarles un poco de cuál es mi actividad docente e investigadora dentro de la Universidad de La Laguna. No va a ser una conferencia erudita, ni tampoco pretendo traer aquí unos tecnicismos científicos con los cuales más o menos abrumarlos o dejarles, digamos, un poco sumidos en un lenguaje excesivamente técnico. Se trata de todo lo contrario. Yo soy un gran defensor en la universidad y creo que de los pioneros que me he preocupado de que la universidad debe ser centrípeta, es decir, debe de volcar hacia la sociedad en la que se encuentra inmersa, concretamente sus actividades, debe de mostrar lo que en aquella casa ocurre y debe de concienciar concretamente a la sociedad de la que depende que el esfuerzo económico que ésta hace para mantener una enseñanza hasta cierto punto de lujo, debe saberlo, debe conocerlo y debe al mismo tiempo criticarlo. Por ello, les voy a hablar a ustedes de una manera más o menos amplia e ilustrado con 42 diapositivas de cuáles son las líneas de investigación que se siguen en el Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna, hacia dónde se orientan esas líneas y, en definitiva, qué tienen de positivo, qué tienen de valorativo para el quehacer regional. El Departamento de Botánica es uno de los departamentos más jóvenes de la Universidad de La Laguna y yo soy su primer titular, lo cual, que ustedes han oído ahora, el mundo vegetal, la botánica, es un problema que yo tenía profundamente en mis cromosomas y que se ha venido heredando, como habrán podido ustedes comprobar a lo largo de la primera exposición, se ha heredado de mis antepasados. La región canaria, como todo territorio insular, desde siempre ha sido una meta soñada por la mayor parte de los investigadores que se han dedicado al reino vegetal. El hecho de ser un territorio aislado en el océano, de tener una orografía accidentada y proporcionalmente con su superficie tener una considerable altitud, permitió que la naturaleza se estableciera desde el punto de vista biológico vegetal en una serie de unidades más o menos escalonadas que le dan un carácter a la vegetación insular de vegetación estructurada en forma de piso. Y así le cabe a la región haber sido, entre otras cosas, el lugar en donde se gestó, por un gran naturalista, uno de los tantos naturalistas que nos visitó en el siglo XIX, una nueva ciencia de enorme proyección actual, cual es la geobotánica. El poder estudiar los contrastes de la vegetación en función de su altitud dio paso al gran Humboldt a crear aquí, concretamente en este valle, y concretamente en una ascensión inolvidable, recordada históricamente hasta alcanzar la cumbre del volcán, del Teide, esa nueva ciencia, esos conceptos nuevos que han dado origen a una ciencia universalmente aceptada, que es la geobotánica, y que ha sido la madre de otra ciencia de gran impacto actual, cual es la ecología, o sea, la ciencia que se ocupa de estudiar las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente, con el entorno en donde viven. Pero las investigaciones botánicas que se llevaron en Canarias se desarrollan a finales del siglo XIX, justo en el momento en que se inician las grandes expediciones intercontinentales que habrían de hacer el gran trasiego de recursos naturales vegetales de uno a otro lado del globo. Y así aquí prácticamente podemos afirmar que un genio, concretamente este valle, y concretamente me refiero a Viery Clavijo, fue el primer de los canarios, el primero de los tinerfeños, que percatándose, intuyendo, diría yo, el lugar, el medio ambiente en que se encontraba, comenzó a desarrollar y comenzó a programar la inquietud y la curiosidad que despertaba nuestra exótica flora fuera de nuestro territorio insular. Su contacto con el gran Cabanille, director del Real Jardín Botánico de Madrid, sus letras, su epistolario, su íntima conexión y su estancia larga en la corte despertaron entonces en aquel centro vivo que era el Real Jardín Botánico de Madrid la curiosidad por las islas, y esta se transmitió a los grandes botánicos europeos que iniciaron el periplo histórico que trae consigo las grandes descripciones que se llevaron a cabo y los grandes estudios que se efectuaron a lo largo del siglo XIX. Fueron un periodo eminentemente caracterizado desde el punto de vista histórico de esta ciencia por la influencia extranjera en nuestro entorno, en nuestra región, en general en todo nuestro ambiente. Quizá sacudido históricamente el continente en unas grandes corrientes que determinaron el cambio, el final de las estructuras agrarias y el principio de las estructuras industriales, que trajeron consigo un cambio en el planteamiento del pensamiento y de las posturas, y que trajo consigo un despertar en las clases más oprimidas hacia la conquista de situaciones mejores en manos solo de cierto tipo de oligarquías privilegiadas, despiertan la inquietud científica y despiertan el comienzo del desarrollo del pensamiento que actualmente, como ustedes todos saben, ha alcanzado un enorme grado de desarrollo. A lo largo de todo este tiempo, las islas son visitadas frecuentemente por investigadores británicos, investigadores alemanes fundamentalmente, que van enriqueciendo con sus descubrimientos y sobre todo con sus colecciones los mejores herbarios, los mejores institutos, las mejores universidades de Europa. Y así hoy, cualquier estudio científico serio que se quiera abordar sobre temas relacionados con la flora canaria, es imprescindible haber visitado como mínimo el herbario de Kew en Inglaterra, el herbario de Ginebra o el Instituto Botánico de Florencia, en donde se encuentran depositados la mayor parte del material recolectado, cuidadosamente estudiado, clasificado en la región canaria durante todo este tiempo. Así llegamos a principios del siglo XIX con una tónica más o menos similar, y bien entrado el siglo XX no se destaca absolutamente nada nuevo que varíe esta tónica que acabo de exponerle a ustedes ahora. Sobre los años 20 comienza a despertar aquí el asentamiento de ciertos científicos con inquietudes de tipo descriptivo, botánico y ecológico, que se establecen durante las islas y que comienzan a hacer en ellas una labor relativamente importante sobre trabajos florísticos y sobre trabajos ecológicos. Me refiero al caso del doctor Burchard, que vivió durante mucho tiempo aquí y que vivió también en el valle, y en él llegó a tener una gloriosa colección de plantas suculentas de crasuláceas a las que dedicó prácticamente todos sus estudios. Solamente a finales de la década, o sea, a finales de la primera mitad del siglo, en los años 50, llega el primer botánico español a ocuparse de un estudio serio sobre la flora y la vegetación forestal de nuestras islas. Se trata de don Luis Ceballos, cuyo libro, La flora forestal de las Canarias Occidentales, es hoy un libro maestro, un trabajo fundamental para el estudio en la botánica regional. Entre tanto, había llegado a Canarias, contratado por don Jorge Menéndez, entonces director del Jardín Botánico de la Orotava, Enrique Sventenius, que recomendado por don Pío Fontiquer, se establece en el año 44 en este jardín y comienza a desarrollar una de las etapas más importantes en el estudio de la flora regional que se haya recordado. Enrique Sventenius, un hombre solitario, un hombre profundo, preparado, inicia una línea de investigación eminentemente clásica, yo diría que linneana, como su paisano Linneo, el padre de la botánica taxonómica, y con un esfuerzo verdaderamente extraordinario y rodeado de un grupo de amigos que le querían y le admiraban, recopila y acumula una gran cantidad de material, incorpora a la ciencia numerosas especies nuevas, rarísimas algunas de ellas, y lega para la posteridad una enorme masa de pliegos acumulados en el Jardín Botánico de la Orotava, que yo estimo que necesitarán aproximadamente el trabajo de 4 o 5 años a nivel de tesis doctoral para llegar a actualizar, para llegar a terminar de perfilar la ingente tarea que este hombre solitario logró acumular muchas veces en el seno de la incomprensión en el Jardín Botánico de la Orotava. Prácticamente con su partida de Tenerife llega el nacimiento del Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna. Y en él, al podérsele ofrecer a los jóvenes estudiosos con inquietudes científicas y con sobre todo vocación biológica, la posibilidad de trabajar muchas veces en un marco no muy adecuado y en otras ocasiones con escasos medios, se comienzan a desarrollar las investigaciones botánicas actuales, que son a las que me voy a referir y que voy a exponer brevemente para pasar a las diapositivas. Son líneas de investigación en donde nada nuevo hemos descubierto, sino simplemente hemos querido aplicar en nuestro departamento lo que se hace no solo en la península ibérica, en el resto de las universidades españolas, sino también aportar experiencias de nuestros contactos con las universidades extranjeras, no solo porque las hayamos visitado o porque en una etapa de nuestra vida nos formamos en ellas, sino por el continuo trasiego que se sigue teniendo con el extranjero y que en estos momentos, canalizado la mayor parte a través del departamento de la universidad, permite observar, permite estar en contacto y sobre todo permite en ciertos momentos incluso controlar un posible expolio en manos de desaprensivos de nuestro patrimonio florístico biológico. Nosotros tuvimos que empezar por hacer todo un trabajo fundado en un inventario de nuestros recursos, de nuestra flora, cara a confeccionar lo que se podríamos titular una flora canaria, o sea, una descripción exhaustiva, con rigor científico, de todos nuestros recursos naturales, de nuestras especies, ya que la mayor parte de la literatura que obra en nuestro poder se encuentra, como consecuencia de lo que expuse antes, escrito en lenguas extranjeras, como casi siempre son en inglés o en alemán, y que por supuesto son de difícil acceso a la gente estudiosa, que naturalmente se encuentran con el gran hándicap del desconocimiento idiomático para poder interpretar y para poder estudiar con detalle la mayor parte de las experiencias y de los trabajos de los investigadores pretéritos. Este es el primer tema, inventario y confección de flora canaria, que ha traído consigo que 10 de los 12 investigadores a nivel de graduados que trabajan actualmente conmigo en el departamento hayan hecho una labor de campo importante en el sentido de hurgar, de buscar, de rastrear, de acumular e incluso de sembrar y trasplantar el material para traerlo a la base del departamento y ahí ser clasificado, ahí ser estudiado, comentado, etc. Traía consigo este estudio primitivo del inventario de la flora un conocimiento más directo con el paisaje y, por tanto, paralelamente a este trabajo se podían desarrollar unos estudios geobotánicos y unos estudios ecológicos, al mismo tiempo que se podía tener un contacto más directo con nuestros paisajes y sobre todo también con nuestra gente. El campo y en general la naturaleza es un libro abierto que continuamente nos emite un mensaje que nosotros tenemos la obligación de saber interpretar y que una vez conseguido esto es fácil leer lo que ahí ocurre porque todo está escrito y todo sigue unas reglas que son de una manera y de una regularidad casi matemática y que siguiéndolas llevan a conclusiones y llevan a unas metas verdaderamente extraordinaria. Junto con estos estudios geobotánicos y ecológicos, y a la vista de que se iba progresando relativamente rápido, intervenimos ya en pensar, siguiendo las normas que actualmente se siguen en Europa y que están patrocinadas por la UNESCO y por supuesto por las Naciones Unidas, de ir pensando en dónde se podrían ir ubicando los futuros parques y las futuras reservas naturales de ciertas especies que existen en nuestra flora, que son únicas y que podrán ser en un futuro unas auténticas fuentes de recursos naturales, posiblemente completamente de efectos completamente desconocidos hasta el momento. Ello tiene un interés extraordinario desde el punto de vista de interés agrícola, desde el punto de vista de qué productos naturales se pueden obtener de esos endemismos únicos, que en el número superior a 400 viven en las islas, que son testimonio de una vegetación que fue barrida de Europa por efecto de las glaciaciones que llegaron en el Cuaternario, y que por las islas encontrarse enclavadas en una zona más o menos oceánica, permitieron vivir aquí como auténticas santuarios vegetales, desde los cuales, en su momento en que el clima cuaternario volvió a endulzarse y el repliegue de los glaciares se volvió a producir, permitió, incluso a través del norte de África, hasta cierto punto, una recolonización del continente europeo, como lo demuestran los testimonios que se pueden encontrar actualmente en las sierras de Cádiz o en las sierras de Ronda, que tuvimos ocasión de visitar el año pasado, precisamente siguiendo el rastro de esta nueva penetración que se desarrolla cara al continente europeo. De todas maneras, nosotros intentamos estudiar los recursos. Ya hemos hablado de la localización de ecosistemas cara a la protección de la naturaleza, y ya hemos hablado también de el señalamiento y de el inventariado de lo que llamamos nosotros reservas naturales. ¿Con qué fin estudiamos, con qué fin pensamos en estos puntos que acabamos de exponer? Pues fundamentalmente el científico debe de pensar siempre en que todo lo que se investiga debe tener una aplicación más o menos inmediata. Y estas aplicaciones más o menos inmediatas de nuestros recursos son, en primer lugar, interés agrícola, en el segundo lugar, productos naturales que puedan tener interés medicinal, que se puedan obtener de nuestras plantas, en segundo lugar, las plantas desde el punto de vista ornamental, y por último, nuestros recursos forestales. Desde el interés agrícola, es curioso saber que poseemos en nuestra flora especies tan interesantes y tan poco explotadas desde el punto de vista agrícola nuestro, que investigadores de otros países han venido, han recolectado semillas de nuestros endemismos y se los han llevado a lugares tan distantes como es, por ejemplo, Rodesia o como es el continente australiano, y las han propagado de tal manera que constituyen la biomasa fundamental de los pastizales con los que ellos alimentan a su ganadería. Me refiero a un endemismo palmero, concretamente, que se llama el tagasaste, que aquí tiene un hermano que es el escobón, es una leguminosa, una planta que es capaz de producir un elevado tanto por ciento de proteínas vegetales, que desde tiempos remotos nuestros hombres de campo, que tienen una mayor sabiduría que los hombres ciudadanos, que tienen una mayor intuición en lo que se refiere al aprovechamiento de estos recursos naturales potenciales, venían utilizando como planta forrajera de primera categoría, pero naturalmente de una manera rutinaria y por tanto ausente de toda falta de tecnicismo que pudiesen dar a esos cultivos un mayor rendimiento en serie y por tanto un mayor aprovechamiento. Pues estas plantas, que tienen tradición de cultivo en la isla de La Palma y en Tenerife, y también en El Hierro, leí yo hace 3 años un libro editado por la FAO, que había sido traducido al español en Yugoslavia, de que concretamente nuestro tagasaste y el escobón habían sido introducidos en Rodesia y en Sudáfrica y que ocupaban hoy superficies muy superiores a las que puede tener todo el archipiélago y que constituían una de las bases de la alimentación de la ganadería de estos países extraordinariamente prácticos y extraordinariamente desarrollados. He aquí un tema, uno de los tantos ejemplos que se nos escapan a diario, que tenemos un recurso aquí y que por quizá poca agudeza, quizá por falta de investigación, quizá incluso también hasta por dejadez y, por qué no, por ignorancia, se nos ha escapado de la mano, aunque todavía en este sentido, se puede recuperar el ritmo y se puede desarrollar una tarea a nivel primero de tesis, a nivel primero de investigación y luego de aplicación directa de uno de nuestros recursos. El segundo punto, desde el punto de vista agrícola, es una tarea que nunca se había cometido en la región, que es el estudio de nuestra flora subacuática. Nosotros estamos rodeados de mar por todos lados. Ustedes saben que el mar no une, sino que el mar separa. El mar en biología es una barrera biológica, que produce un fenómeno que se llama el aislamiento y que trae consigo un fenómeno que promueve cierto tipo de evolución para que los seres vivos que viven en una isla se diferencien de la otra de una manera incluso hasta característica, no solo en las plantas, sino en los animales y, por supuesto, si ustedes lo traducen a la calidad humana, lo podrán notar también. Viviendo todos en una misma región, todos tenemos características fenotípicas que nos diferencian y hasta incluso por el habla se puede saber de cuál de las islas pertenecemos. Y eso en 500 años es relativamente poco. Cuando hablamos aquí de millones de años, si las islas tienen 60 millones de años, fíjense el tiempo que es, la cantidad de posibilidades evolutivas que se han podido producir dentro de la región. Pues en este sentido, nosotros tenemos uno de los recursos más importantes en el mar. Y como tradicionalmente nos ha ocurrido, hemos vivido de espalda al mar. Pero al mar hay que mirar. Y al mar hay que mirar ahora, precisamente, en un momento en que, de una manera, digamos, un poco al olvido y algo despistado, nos vamos encaminando cara a una de las crisis más importantes que se han producido en la región. El mar hay que estudiarlo, hay que valorar los recursos naturales que podemos obtener de él, hay que mirar económicamente a él para poder llegar en un momento determinado, podernos abastecer de proteínas y poder incluso producir para exportar lo que otros necesitan. En este sentido, nosotros orientamos el estudio a la vegetación subacuática, marina, también en el mismo sentido anterior, de estudiar cuáles son las especies que viven en nuestras costas, que son muchas. Nuestras costas, concretamente de esta provincia, pues tienen la particularidad de que son muy abruptas y que, por tanto, inmediatamente ya no llega la luz, ya no puede haber fotosíntesis, ya no puede haber vegetación. Entonces, la vegetación bentónica discurre, si todo, hay alguno de los que me escuche es submarinista, lo habrá podido ver, en una franja costera más o menos poco profunda, de 10, 20, hasta 30 metros, en donde se producen las llamadas praderas submarinas, que son el sustento de la alimentación de la pesca y que son también, por tanto, el lugar en donde viven una serie de microorganismos que constituyen el fitoplancton y el zooplancton, que es la base de la alimentación de los peces y, por tanto, es una de los tantos eslabones que se producen en las cadenas alimenticias. En este sentido, nosotros hemos buscado y hemos intentado estudiar los ecosistemas marinos y, concretamente, iniciamos nuestros estudios simultáneamente en el sur de Tenerife y en la playa de las Canteras, en Las Palmas, en donde se leyó en este septiembre una tesina sobre el tema, para ver también de qué manera indica la vegetación, por ejemplo, un alto grado de contaminación de un lugar fuertemente sometido a una influencia humana en todos los sentidos, como es concretamente la playa de las Canteras en Las Palmas. Y de ahí estudiamos las especies, que viven sobre otras especies, y hemos llegado a la conclusión de que en ese terreno existen evidentemente unas líneas y unas posibilidades enormes, porque no solo las especies son variadas y son ricas en proteínas, sino que viven de una manera más o menos asilvestrada, como verán ustedes en alguna diapositiva, algunas especies que contienen unos productos naturales de alto valor como sustancias antibióticas que podrán ponerse en marcha y que podrán quizá industrializarse o cultivarse en paralelo con los antibióticos producidos por moho, y que por tanto en la lucha contra las enfermedades infecciosas y contra los tumores, y en la lucha y en la búsqueda continua que el hombre hace precisamente en encontrar nuevas fórmulas, nuevas sustancias para aliviar sus males, podrán dar en un futuro no muy lejano un juego interesante. Pero aquí no termina la cosa. Otro de los futuros que tiene la región, cara a las nuevas posibilidades agrícolas, saben ustedes que es concretamente la flora ornamental, en donde quizá aquí, en esta ciudad, se encuentre la cuna y el comienzo de una actividad que todavía ha de darle muchísimo juego a las islas si el futuro se programa correctamente y se lleva adelante con un criterio verdaderamente ágil y sobre todo imaginativo cara a la exportación de lo que hoy la sociedad de consumo ha tomado como una necesidad vital, que es el tener en casa, en todo momento, floras ornamentales. Nosotros en estos momentos, nuestra flora ornamental está orientada cara a la flor cortada, con unos grandes éxitos y, como ustedes saben, con un gran ímpetu y con un gran desarrollo de la actividad del invernadero, etcétera, y jugando además con las posibilidades del acortamiento de las distancias por la carga aérea. Pero cara a un futuro, la flor cortada puede tener su amenaza. Y de hecho esto me lo hicieron ver en Barcelona en septiembre, que estuve yo en un congreso internacional en la ciudad condal. Y es las posibles convulsiones de tipo sociológico, y me refiero a reivindicaciones salariales, a conflictos colectivos, que podrán condicionar el que la flor cortada se quede 2-3 días tirada en un aeropuerto, tanto en el de salida como en el de llegada, y por tanto, toda esta mercancía cuidadosamente elaborada se puede ir al traste y las pérdidas pueden ser cuantiosas. Al mismo tiempo, tienen frente a la flor cortada el hecho de que resisten más tiempo, de que requieren poco cuidado y de que se tienen con mimo en las casas, en los habitáculos humanos pequeños, pues francamente con poco cuidado. Hacia la protección de la suculenta, hacia el aprovechamiento de nuestras condiciones naturales para potenciar nuestras propias suculentas, nuestras suculentas endémicas, y al mismo tiempo introducir, como siempre lo hemos hecho, nuevas especies que sean atractivas y que se puedan comercializar. Esta es otra de las líneas maestras que se debe pensar cara al futuro y que aquí ya, de una manera intuitiva, nosotros estamos haciendo. Me quedé sorprendido, y me remito otra vez a Barcelona, cuando viendo el Echinocactus busoni, que aquí se ve en casi todas las azoteas de las casas del valle, de la Vera, en fin, incluso en el puerto de La Cruz y en el resto de la isla, un Echinocactus busoni de este tamaño, aproximadamente, y se desprecia, en Barcelona se cotiza del orden de 5 a 6 mil pesetas un solo pie. Y en 10 metros cuadrados se pueden cultivar 10 Echinocactus busoni. Esta alta capacidad de producción y esta enorme cotización hacen de que en este lado nosotros tengamos una posibilidad que haya que pensar, sobre todo por los sectores económicos, en un futuro no muy inmediato. En nuestra pequeña modesta colección que tenemos en el Departamento de Botánica de La Laguna, donde nos intercambiamos con 500 jardines del mundo entero, tenemos una de nuestras líneas, concretamente la de suculentas, una colección de cerca de 150 pequeñas especies, algunas de ellas de un enorme valor. Y por último, me quiero referir al problema forestal. El problema forestal, otro de nuestros grandes recursos, es un problema que nos afecta de una manera muy directa, en el sentido de que el problema forestal va íntimamente ligada con el problema hidrológico. Las islas se secan, las islas van camino de un desastre si, sobre todo, se sigue despilfarrando el agua y, sobre todo, si la progresión demográfica de la isla se sigue multiplicando a la enorme velocidad que va. Si estamos jugando al turismo, debemos, y yo lo digo desde aquí públicamente, considerar que un turismo de 5 estrellas viene condicionado a que consume cada turista día 1 metro cúbico de agua. Son 2 pipas aproximadamente de agua día en una instalación turística de 5 estrellas. El turismo es una de nuestras fuentes de ingreso importante, pero nosotros despilfarramos el agua. Y ustedes saben, y lo han oído también de un ilustre ballero como es el profesor Bravo, de que en ocasiones, en el verano, nosotros estamos consumiendo agua fósil. ¿Qué significa agua fósil? Agua que ya estaba aquí antes de que el hombre se asentara sobre la isla. En este problema, toda la planificación a que no se pierda ni una sola gota de agua de las que caen cuando caen en la región, tiene que venir paralelamente condicionada con que no se despilfara el agua. Por ejemplo, la platanera hoy en día hay que ir pensando en regarla por aspersión o por gota a gota. No se pueden tirar esas masas de agua que se tiran así a lo loco, que se filtran al volcán y que desaparecen. La platanera es una planta herbácea que tiene un sistema radicular muy pequeño y en la que, dándole un goteo continuo durante el día, se puede darle el agua adecuada, el que científicamente necesita y no el que se estima que es útil y que se tira y que se filtra. Este problema hay que considerar. Pero yo regreso al tema forestal. Nuestros bosques en las medianías han tenido siempre, y tuvieron cuando existieron, porque hay muchos de ellos que ya no existen, la misión de captar el agua que generosamente en forma de panza de burro o en forma de bruma se nos coloca alrededor de los 500, entre 500 y 800 o 1000 metros casi diariamente en las islas de la región y en, sobre todo, en las vertientes que están mirando al norte. Allí se deposita esa humedad y esa humedad se condensa sobre los bosques que tienen especies de tipo de laurel, o sea, especies de laurisilva, bosques de lauráceas. Cada hoja es una pantalla de condensación que la naturaleza preparó y condicionó con unos dispositivos especiales para que goteara, que son unas hojas más o menos en forma de ángulo, con un pico más o menos en la punta, en donde se controla la condensación y el goteo es casi continuo. El orden de la captación del agua, donde hay una especie noble de nuestro bosque a donde se encuentra una superficie deforestada, es del orden de 1 a 1000. 1 a 1000. 1 a 1000. Diariamente, día y noche, continuamente, el bosque está trabajando para captar ese agua que se encuentra en forma de pequeñas gotas que son la niebla y de dejarlo caer mansamente para que a través de este terreno poroso volcánico en donde nos encontramos lo lleve a las capas impermeables y vaya enriqueciendo a modo de gran esponja nuestras reservas hidrológicas subterráneas. Pero no es ahí donde termina la misión del bosque. El bosque, de tipo subtropical, cotano nuestro, tiene la misión de actuar muchísimas veces como auténtico paraguas frente a los embates de los temporales. Los temporales del sur, los temporales muchas veces del norte, los violentos temporales que descargan esas masas de agua prácticamente de una manera torrencial en 1 o 2 días sobre las islas, causan estragos, porque se llevan muchas veces la tierra que la naturaleza ha tardado miles de años en transformar. Según el profesor Bravo, también lo vuelvo a repetir aquí por segunda vez, cuando yo le planteé este problema de la erosión, él me contaba que transformar concretamente en las zonas húmedas, en las zonas donde puede haber una mayor actividad erosiva, un metro cúbico de volcán en tierra cultivable, o sea, en tierra vegetal, era un proceso biológico continuado que duraba 5.000 años, 5.000 años aproximadamente, proceso biológico continuado. Si nosotros despoblamos nuestras zonas abruptas de la vegetación que protege concretamente a esta tierra y que tiene al mismo tiempo esta otra doble función que les hablé de condensar, toda esa transformación de 5.000 años de tierra vegetal puede irse en una noche por una ladera y puede llegar al mar, como se ve muchas veces en los barrancos, por ejemplo, del sur de las islas, que corren con grandes cantidades de tierra aprovechable y que van camino del estuario. Por tanto, nuestra riqueza forestal en estos momentos verdaderamente crítica y que ha constituido de una manera tradicional una materia prima para la construcción, incluso para el sostén de los monocultivos, y que ha sido también incluso un recurso natural número uno que ha estado durante mucho tiempo alimentando la más o menos pobre economía de nuestros municipios, hoy en día, con la mentalidad del hombre de la segunda mitad del siglo XX, debe cambiarse totalmente. Es hipotecar nuestro futuro inmediato, casi a la vuelta de la esquina. Fíjense ustedes que las reglas de Malthus sobre la superpoblación en el mundo suelen ser bastante exactas. Malthus hace un siglo y medio decía que los movimientos demográficos se multiplican por 2 cada 25 años. En el caso, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, ciudad, y Las Palmas de Gran Canaria, en 75 años el crecimiento ha sido brutal. Santa Cruz creció un 259% frente a un 569% de Las Palmas de Gran Canaria, la máxima nacional. Esto, si continuamos en este plan, llegará a producir una cifra de tal calibre de población, es quizá también uno de los problemas al que nos debemos de enfrentar en un futuro inmediato. Y en este sentido, todo lo que sea pensar, mentalizar a la opinión pública frente a los problemas y frente a la defensa y frente a la búsqueda y la investigación de recursos nuevos y de posibilidades nuevas para la región que tanto necesita, creo que es una tarea que fundamentalmente se debe desarrollar concretamente en la universidad y luego debe de pasar paralelamente a todos aquellos sitios más o menos técnicos en donde se pueden aplicar estos conocimientos, se pueden pulir y se pueden perfeccionar para acondicionarlos y aplicarlos correctamente. Voy a ir a pasar ahora a las diapositivas y voy a terminar de explicarles el tema sobre la marcha. Este es el sur de Tenerife. Yo voy a poner las diapositivas porque son un poco turísticas. Concretamente, la playa de la Quejita. Enfóquenlo, por favor. Es la zona más árida, es de los pocos sitios en donde la región de Tenerife tiene unas playas más o menos suaves. Esta es una zona muy polémica. Aquí está el aeropuerto del sur. Aquí hay una zona en la que ya se está hablando de una futura base, o sea que vean ustedes las posibilidades. Aquí están situadas estas primeras praderas marinas que hemos estudiado nosotros y en donde concretamente estamos intentando obtener una serie de algas. Este aspecto de la isla de Tenerife es el aspecto más...